Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 9 de abril. Estamos en puertas de la Semana Santa, días de recogimiento y devoción, pero también tiempo de vacaciones y tradiciones. Buen momento para asistir a procesiones, para viajar o para disfrutar de una gastronomía propia de días tan señalados. Este es el menú que hoy les proponemos. El Nazareno de Brunete, la representación de la Pasión Viviente, vuelve esta noche a la Plaza Mayor de esta localidad madrileña tras la puesta en escena de ayer. Después del paréntesis de la pandemia, los vecinos de la localidad se vuelcan un año más para convertir Brunete en una nueva Galilea. Turismo religioso, procesiones austeras en Castilla o saetas en Andalucía. La Semana Santa ofrece muy variadas alternativas en España, pero también las primeras escapadas a la playa, las últimas opciones para calzarse los esquíes en la nieve y otras posibilidades como explorar una galería minera abandonada o visitar lugares cargados de misterios y leyendas. Las torrijas, los dulces típicos de la Cuaresma y la Semana Santa, empapadas en leche o en vino, rebozadas, fritas y aromatizadas con canela. Es el postre más antiguo del que se tiene referencia, que se popularizó como alimento energético para las parturientas. Hoy sabremos dónde se elaboran las mejores torrijas de Madrid. Y el filólogo David Felipe Arranz nos abre la biblioteca de joyas literarias para traernos una antología del nuevo periodismo que rescata nombres míticos como Tom Wolfe, Truman Capote, Ernest Hemingway o John Dos Passos. Una generación de informadores que cambió el modo de entender el periodismo y la novela realista. Hoy es el día. En la dirección técnica, José Ignacio Hernández Vitoria. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Después de 2 años de ausencia a causa de la pandemia, vuelve a Brunete el Nazareno, la representación viviente de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que moviliza a un centenar de vecinos de la localidad y que transforma la Plaza Mayor en diversos escenarios de Galilea.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
No podemos consentir que ese nazareno siga predicando en Jerusalén.
Seduce al pueblo con esas palabras del reino de Dios, con curaciones de enfermos, con resurrecciones de muertos.
Lázaro, levántate y anda.
Sus blasfemias contra la ley de Moisés son merecedoras de muerte.
Alto, alto, alto. Tiene muchos seguidores. Debemos de ser astutos y no mancharnos las manos con su sangre.
¿A quién queréis que libere? ¿A Barrabás o a Jesús?
¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás!
¡Salve, rey de los judíos!
¡El nazareno morirá! ¡No!
Mariví de la Mata es la directora y una de las principales promotoras del Nazareno de Brunete. Mariví, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Cuéntanos, ¿cómo nació la tradición de representar el Nazareno en Brunete?
Pues en el año 2014, Rafa Granizo, que es autor y director teatral amateur, tiene aquí un grupo de teatro, me llamó y me dijo, oye, Mariví, tengo este proyecto, ¿me ayudas a llevarlo a cabo? Y dije, pues venga, pues vamos. Y convocó a las personas del pueblo, a los habitantes, a los brunetenses, oye, ¿queréis hacer esto? Y respondieron muchísimas personas, hicimos el casting, repartimos papeles y pedimos sábanas para hacer túnicas.
Bueno,
y luego... Sí.
Y tenemos que decir que de esos vecinos que participan, la mayoría no tiene ninguna formación teatral, ¿no?
Ninguna. Bueno, hay alumnos míos de teatro, porque José Joaquín, que es el que hace Jesús, fue alumno mío de teatro. Juan Carlos Pereira, que hace de Herodes, también fue alumno mío de teatro. María Madre, que es Miriam, también fue alumna mía de teatro, aparte de mi hermana. O sea que hay pequeños actores con formación, pero con pequeña formación porque fueron alumnos míos de teatro.
¿Y de los que no tenían ni idea, alguno que te haya sorprendido por sus dotes dramáticas?
Todos. Es que no te puedo decir, porque es cierto que no todos los papeles principales estaban ocupados por gente que tuvieran más o menos formación actoral, sino por personas que, vamos, el tendero del puesto del herbolario, y quedábamos aparte de los ensayos, y decía, venga, vamos a hacer una clase de interpretación, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué dices esto? ¿Qué emoción? ¿Qué no sé qué? Y lo cogían, pero vamos, como si fuera una clase magistral de su vida. Y luego lo absorbían y lo proyectaban en la acción.
Vamos, que se lo toman en serio, ¿eh? ¿Cuántos actores participan?
100.
Un centenar de personas, todos vecinos de Brunete.
Sí.
¿Y cómo organizáis los ensayos?
Pues los ensayos han sido los lunes y los jueves, a partir de las 9:30 de la noche, en la Plaza Mayor, porque es el escenario real de todo el proyecto. Y ahí nos pasábamos 2 horitas estupendas, moviéndonos de un lado a otro y gritando y tomando vinito de la bota de vino para quitarnos el frío, porque la bota de vino es un actor principal de los ensayos.
Bueno, y no solo los actores, también colaboran otros vecinos, ya sea cosiendo el vestuario, organizando decorados, ahí se moviliza todo el pueblo.
Sí, hay mujeres de aquí y algún hombre que han hecho grupo junto con el departamento de sastrería del Nazareno, que están cosiendo, y me parece que son 14 o 15 mujeres. Luego hay carpinteros que ayudan al departamento de decorados, porque los primeros decorados no los hizo Montenegro, pero claro, hay que mantenerlos porque de cada función, pues las inclemencias del tiempo los fastidian y hay que restaurarlos, entonces hay otro equipo de carpintería encargado de eso. Las personas que pintaron los óleos que hacen de fondos de escenas, pues también hay que retocarlos. Entonces hay un grupo de pintores que retoca todos los decorados que están pintados como cuadros. Sí, hay muchísimas personas implicadas dentro de este proyecto.
Y el resultado se nota. Debemos decir que en la Comunidad de Madrid hay otras pasiones vivientes con larga tradición, uh-huh, como las de Chinchón, Carabaña, Valdilecha, Belmonte de Tajo, Morata de Tajuña, Daganzo, Villarejo de Salvanés, y la de Brunete, que ha conseguido también ser reconocida por Tierra de Pasiones, ¿no?
Sí, ha sido un honor para nosotros el poder estar en la Asociación de Tierra de Pasiones, porque eso significa, bueno, pues que somos una más que está siendo con un nivel importante. Imagínate con la de Chinchón, madre mía, con la de años que llevan. Virgen Santa, de verdad.
A lo largo de los años, el Nazareno de Brunete ha ido alcanzando gran popularidad hasta el punto de que instaláis unas enormes gradas para el público. ¿Cuánta gente asiste?
Pues, antes de la pandemia teníamos 1,000 y pico personas por día de función. ¿Qué ha pasado? Que han sido 2 años de pandemia, que todo se ha parado, que nos hemos quedado en un suspiro. Y claro, volver a arrancar pues requiere la confianza de a ver si no me voy a contagiar, a ver si puedo estar, a ver el miedo, el superar ese miedo a volver a salir a la calle, que 2 años con las actividades pausadas, hay que levantar todo ese miedo, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, pero me imagino que ya teníais muchas ganas de volver después de 2 años de pandemia.
Muchas, muchísimas. Madre mía, es que el grupo de los nazarenos de WhatsApp vibraba. Oye, ¿cuándo este año podremos? O la gente por la calle te lo preguntaba. ¿Podemos este año lo vais a hacer? Entonces, claro, tenías que decir, pues mira, no, pues mira, es que hay un bote, hay otro brote y era siempre no. Así que cuando el año pasado, en diciembre, dijimos a por ello, madre mía, es que ni te cuento la alegría que hubo entre los nazarenos, más personas que querían colaborar, que querían participar como fuera,
Bueno, este año va a ser muy especial por la vuelta, pero no solo por eso. Este año el nazareno es muy especial porque le queréis rendir homenaje a un compañero fallecido y muy querido, Javi Lucero, que fue Caifás, Caifás durante 6 años, nada menos.
Sí, a nuestro Caifás.
El bueno de Javi, muy, muy querido por todos.
Sí, además en los ensayos... yo tuve un día que dije, madre mía, hazlo como lo hacía Javi, pero claro, es que Javi era especial y la persona que está, el actor que está sustituyendo ahora mismo a Javi, lo tenía que hacer a su forma, no como Javi. Entonces ahí yo tuve un pequeño, se le echa mucho de menos, porque no solo colaboraba como Caifás, sino también llevaba otras cosas del nazareno que se le echa mucho en falta. Era una persona muy activa dentro del nazareno, muchísimo.
Seguro que estará en primera fila del cielo viendo la representación para ver cómo lo hacéis.
Yo te voy a asegurar una cosa. Nos está ayudando y te voy a explicar por qué. Semana de lluvias de lunes a viernes que no vais a poder ensayar. Madre mía, va a caer el diluvio universal. Oye, el día que teníamos ensayo no llovía.
Pues,
entonces yo sé que está al otro lado echándonos una mano.
Pues ahí tenéis la mano, claro que sí. Bueno, debemos decir que incorporáis un elemento muy original. Vuestros actores componen imágenes que son clavadas a los cuadros clásicos que proyectáis sobre la fachada del campanario de la iglesia.
Sí, sí. En nuestra plaza, nuestro escenario, nos permite eso. La parte baja decorarla como si fuera Jerusalén y la torre. En la torre proyectamos una serie de cuadros, de obras pictóricas, que los actores reproducen en escena y de allí arranca la acción. Eso es lo que distingue a nuestra pasión, que las acciones parten de una representación pictórica.
Bueno, ya me has dicho que Javi es el lucero que impide que llueva, pero yo recuerdo la edición de 2019, que a causa de la tormenta tuvisteis que interrumpir una de las interpretaciones, justamente.
No, fue en el 2018.
En el 18.
Sí. Fue una pena y además lo llevamos muy mal. Porque no es que digas, qué tontos, pues mira, no lo hacen y ya está. El problema es que es tanto tiempo de trabajo, tanto, pues eso, dando puntadas en el tapiz del nazareno para que quede bien, que quede niquelado, y de repente cuando lo tienes que hacer a mitad de la función, y era porque ya salíamos nadando, nos empieza a caer un diluvio y tenemos que cortar. Se siente mucho la pena de no poder concluir toda la representación por las inclemencias del tiempo, que tampoco puedes evitar.
No lo puedes evitar, pero creo, no sé si fue al día siguiente o algo así, que también cayó una tormenta terrible. Yo estaba allí en las gradas y hay que reconocer que los actores aguantaron estoicamente. Incluso el Cristo crucificado, que semidesnudo, soportó el frío, la lluvia, el viento, y aguantasteis la representación hasta el final.
Sí, y tengo una anécdota, porque resulta que estaba el pobre de José Joaquín crucificado y claro, está desnudo, está con el pañal este que le ponen para simular el
lienzo que lleva, sí, lo único,
claro,
que lleva en la cruz.
Y entonces yo oía en mesa, pues yo estoy en mesa, estoy con los técnicos, y digo, por favor, mutearme a Jota, porque es que se le está oyendo todo el rato el temblor. ¿Qué pasó? Que yo estaba diciendo, pobrecito, qué frío está pasando, y en vez de decir, hay que levantar el micro, que va a hablar ahora, pues como estaba pensando, pobrecito, qué frío está pasando, y lo tenía muteado por las frases en la cruz con los ladrones, no las dijo, no se oyeron porque yo le tenía muteado.
Te aseguro que nosotros en el público, arrebujados como estábamos, apiñados debajo de los paraguas, pasando un frío terrible, bastante estábamos sufriendo de verle a él ahí en lo alto de la cruz, sometido a ese vendaval lluvioso que estaba aguantando estoicamente.
Sí, no, la verdad es que los tres actores que se crucifican no tienen ninguna capa de ropa encima, ni ningún mono, ni nada color carne, que ya me dijeron, y pasan frío de verdad, o sea, pasan mucho frío. De hecho, nos hemos planteado si hacemos el nazareno en agosto.
Mira, sería una opción.
En fin, o sea que...
La verdad es que hay que decir que es todo un acontecimiento en Brunete, ¿no? Y además con les ponéis las entradas a precios realmente populares para que pueda ir todo el mundo.
Sí, sí, el espectáculo es un espectáculo muy grande. Y pese a que nosotros el ayuntamiento corre con los gastos de gradas, luces, sonido, porque es colaborador del Nazareno, es verdad que hay que renovar vestuario. Afortunadamente este año ya no salen con las sábanas, salen con túnicas hechas con telas fuertes porque pasaban frío, no solo Jesús, el resto del elenco pasaba frío porque las túnicas eran o sábanas o colchas, lo que había donado la gente en el año 2014. Entonces este año ya hemos podido ir renovando vestuario. Y ahora este año hará calor y se asarán. Y entonces me dirán, jolín, Mariví, ahora no estamos asando.
Bueno, están acostumbrados a las inclemencias del tiempo. Además, sí, debemos decir que después de la representación, la fiesta no termina. Hay que aprovechar para tomar unos vinos y unas tapas en los establecimientos de la plaza, que tienen la enorme generosidad de retirar sus terrazas para dejaros colocar vuestros decorados.
Sí, sí, yo animo a todo el mundo a que después de la representación se queden. Se queden, la plaza sigue viva. Y no hay nada mejor que tomarte una copa pues donde el Palacio de Herodes. O tomarte un cafetín en el Palacio de Caifás. Tú imagínate, ¿quién tiene la oportunidad de tomarse un vinito o un cubata o un cafetín en un palacio? Nadie, nada más que la Plaza de Brunete.
Ya hemos mencionado que los vecinos que participan en su mayoría no son actores, pero tú sí eres actriz, directora teatral, vocación desde pequeñita, ¿no?
Sí, sí. Yo es que le dije a mi madre, mamá, quiero ser artista. Y me dijo, anda, niña, ponte a hacer una oposición. Tenía que haberle hecho caso. En algunos momentos sí que me acuerdo de aquello de mi madre de la oposición.
Pues no le hiciste caso y mira, gracias a eso tenemos un espectáculo como el del Nazareno en Brunete.
Sí, sí.
Pues ya lo saben, esta noche a las 9:30 en la Plaza Mayor de Brunete, el Nazareno, un espectáculo impresionante para recibir la Semana Santa. Mariví de la Mata, enhorabuena por la iniciativa y mucha suerte en la representación de esta pasión viviente.
Pues muchísimas gracias a vosotros y os animo a que vengáis a verla.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que hacia ti vendrán. Como la madre que a sus hijos guarda. Yo te quisiera así cobijar, que buscabas Nazareno en aquella gran ciudad. No sabías que allá estaban los que te iban a matar. Allá estaba el viejo templo con ladrones al entrar, con sacerdotes de nombre, con fariseos detrás, con escribas que decían palabras y nada más. ¿No era eso justamente lo que tú condenarás? Jerusalén,
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, sábado, vuelve la Liga. Desde las 4, otra tarde de transistores en el partido de la Onda.
Para empezar,
el Atlético de Madrid quiere continuar en Mallorca con su pleno de victorias en Liga. Hasta ahora, 6 de 6.
A las 9, derbi en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe. Los blancos en su camino por la Liga, los azulones buscando la permanencia.
Además, el Alcorcón recibe al Sporting en segunda y en baloncesto nueva cruzada del Fuenlabrada ante el Obradoiro en su sueño de seguir en la ACB.
Sonido Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Semana Santa es un momento inmejorable para viajar. España ofrece una gran cantidad de destinos, algunos de carácter religioso, con una enorme variedad de celebraciones, desde la sobriedad de Castilla a las desgarradoras saetas de Andalucía. La imaginería española nos muestra pasos históricos y el fervor, expresado de muy diversas maneras, se identifica con multitud de tradiciones. Pero hay quien prefiere estos días escaparse a las playas o a las pistas de esquí. E incluso hay alternativas para los que buscan experiencias originales. En Hoy es el Día, nos vamos de viaje.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo el pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar de atractivos monstruos que les sonreirán. Y disfrute del gusto que da. Y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar.
¡Vamos todos! ¡Hey!
Con nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
¡Vamos todos!
Mónica Fortón es la directora de Turismo Creativo, una agencia especializada en viajes originales y creativos. Mónica, muy buenos días.
Hola Javier, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme a Hoy es el Día.
Cuéntanos, ¿cuáles son las propuestas que nos puedes hacer para esta Semana Santa?
Pues mira, Javier, en Turismo Creativo optamos por opciones muy diferentes para viajar y conocer destinos de manera muy diferente. Y nosotros proponemos pues tanto ese turismo religioso que que muchísima gente demanda en esta época del año, y pasando por la playa, que por supuesto también depende de las condiciones meteorológicas que tengamos en esta semana, que parece ser que van a ser muy buenas, y pasamos por otras alternativas, pues también tenemos un viaje incluso a la zona de las Hurdes, hablando de su misterio, de todo lo que ocurre en esas tierras, de apariciones y demás. Bueno, pues son viajes diferentes, y también pues turismo de naturaleza. Podemos ir al norte de España pues para descubrir también esos montes mineros que hay en esa zona de Bilbao, Vizcaya. La verdad es que nuestra oferta es muy diversa, pero también muy, muy, muy diferente.
Empecemos por el turismo religioso, donde la oferta en España es realmente intensa. ¿Qué nos propones?
Pues mira, Javier, cierto es que en España tenemos una variedad increíble de Semanas Santas, con un montón de tradiciones y costumbres que son dignas de conocer absolutamente todas. Es verdad que tanto en la zona de Castilla y León como en Andalucía casi que se llevan la palma, y nunca mejor dicho, pero te voy a hablar de la Semana Santa sevillana y de la malagueña. Nosotros ofrecemos, la verdad es que, experiencias en relación a esta Semana Santa a lo largo de todo el año, porque creemos que es una tradición que no solamente es de esta semana en concreto, sino que lleva una preparación y una artesanía y un conocer de la cultura y de la tradición que tiene el sacar los pasos a la calle, y todas esas personas que vemos en esta semana que se tiran a sacar un paso con su cofradía, pues al final llevan todo un año trabajando en hacer unos mantos, en orfebrería, en bordar, en todos los templos en los que se guardan estos pasos. Es decir, que hay una tradición detrás, y nosotros lo que queremos es que la gente cuando venga a conocer estos destinos lo conozca desde ese punto de vista. Así que bueno, ahora sí que les llevaríamos al interior a vivir la Semana Santa como un cofrade cualquiera, y desde dentro, para que esa emoción que sabemos que se vive en todas estas ciudades sea interesante. Y por supuesto no nos podemos dejar de la mano la gastronomía. Tanto en Málaga como en Sevilla tenemos visitas especiales sobre esa gastronomía de Semana Santa, pues las historias de la Cuaresma. Y la Cuaresma tiene un protagonista que es el bacalao, y el bacalao pues está en muchos platos típicos de esta época que se pueden comer en Sevilla, pues esas espinacas con garbanzos, el bacalao con tomate, pavía de bacalao, las croquetas, dulces, que ya no son de bacalao, pero que son muy típicos. Es decir, unimos una experiencia total para vivir Sevilla, que sí, seguramente cualquiera de nosotros hemos estado ya en la ciudad, pero si la vivimos desde este punto de vista, la vamos a vivir mucho, mucho, mucho más intensamente y muy diferente.
Y para aquellas personas que no buscan turismo religioso ni tampoco playa, ¿qué alternativas les podemos ofrecer?
Y quieren conocer cosas curiosas, les proponemos desde Turismo Creativo un viaje a las Hurdes. Las Hurdes siempre ha sido un paraíso con un aura muy especial de mitos, leyendas, oscurantismo, un lugar donde han sucedido un montón de cosas, y además que tiene una orografía muy especial. Es un valle, dicen que el más profundo de toda Europa, y bueno, ahí han pasado un montón de cosas. Hay un aislamiento natural que contribuyó a que esas tradiciones y costumbres se mantuvieran inalterables durante siglos, y nosotros lo que queremos es adentrar al visitante en grupos muy reducidos a que viva la experiencia como un urdano más. Entonces lo que hacemos, pues mira, te voy a dar un pequeño adelanto de lo que hacemos en ese viaje, y la primera noche, nada más llegar, nos metemos en una reunión típica urdana que se llaman seranos, y en esos seranos solamente podían entrar estos urdanos aquí, y nosotros lo celebramos con gente de allí, con gente, y te sentirás un urdano más. Estos seranos eran reuniones veladas de la tarde-noche, en casa de un vecino o en la puerta, dependiendo del tiempo que hacía. Y en esta época, que todavía apetece chimenea, pues nos reunimos en el calor de un fuego, una chimenea, una hoguera, y ahí se cuentan cuentos, historias, se habla de vivencias, de experiencias, y en esa primera noche ya hacemos que el visitante se adentre en la verdadera historia de esa zona de Extremadura, que la verdad es que es apasionante y cuanto más conoces, más te apetece entrar y conocer cosas de las que han sucedido en eso. En esos sitios. Así que yo invitaría a toda la gente que le apetezca conocer cosas curiosas que viniera con nosotros de la mano a las Hurdes. Y bueno, tenemos todos los detalles en nuestra página de turismocreativo.org.
Qué original, Mónica. Siguiendo por esa línea de destinos especiales y poco habituales, creo que has mencionado que también tenéis un tour de lo más interesante para visitar los montes mineros de Vizcaya y entrar en minas abandonadas.
Sí, el tour de los montes mineros de Vizcaya, la verdad es que es una maravilla. Ya no solo por las minas de hierro que hay en esa zona, sino porque lo hacemos como una aventura. En el norte de España sabemos que la naturaleza, esos bosques que hay, esos montes son maravillosos y bueno, se va por sitios realmente sorprendentes. Es una ruta que se hace en 4x4 y bueno, se va observando paisajes maravillosos que nos adentran en esa cultura y en esas costumbres también de esa zona. Y hablamos de, por supuesto, de esas minas, de los mineros, de la gente que vivía en la zona, de sus tradiciones y también, como no, de la gastronomía. Cuando terminamos la ruta de la mañana en ese 4x4 y hemos vivido un montón de experiencias, pues nos queda la de la gastronomía, que son unas alubias rojas típicas que, bueno, que se toman de su puchero allí y hacemos... Pues eso, de ese viaje toda una experiencia. Y esa es una pequeña parte de esos días que podemos pasar en esa zona, porque la verdad es que sorprendemos a nuestros viajeros, a los que vienen con nosotros de la mano y que les enseñamos cosas muy curiosas y que si han conocido ya ese destino, te digo que de nuestra mano lo conocen de manera diferente.
Un detalle más, Mónica. ¿Podemos decir que tras la pandemia ya hemos dejado atrás el miedo a salir y el turismo y los viajes vuelven a ser una preferencia de la gente?
Es un momento raro, ¿no? Al final todos tenemos ganas de hacer cosas, tenemos ganas de viajar. Es cierto que salir del país todavía da un cierto reparo, aunque bueno, las restricciones cada día son menos, están mucho más claras, y cuando quieres viajar fuera nada más que tienes que asesorarte en tu agencia de viajes y saber qué es lo que necesitas para poder ir al país de destino. En cuanto a viajar por España, pues la gente se ha relajado mucho más y bueno, y ahora las noticias que ya nos van a quitar esa mascarilla y que vamos a hacer vida normal, entre comillas, pues anima mucho y la gente tiene muchas ganas de hacer cosas y el miedo creo que se ha perdido. No del todo, porque siempre nos va quedando algún resquicio, pero no nos limita a la hora de planificar cosas y creo que es un momento para visitar lugares que en estos dos últimos años los hemos dejado aparcados y esta Semana Santa o cualquier momento del año ya es idóneo para salir y descubrir destinos de manera diferente.
La verdad es que sí. Mónica Fortón, directora de Turismo Creativo, muchas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Muchísimas gracias, Javier, por contar conmigo en tu programa, en Hoy es el Día. Y hoy era el día de hablar de turismo y te agradezco infinito que hayas contado conmigo y que tengas en cuenta nuestro punto de vista a la hora de viajar y moverte por el mundo para descubrir destinos de manera distinta. Un saludo y hasta siempre.
El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Semáforo, esta es la parte más aburrida de la canción, porque tenemos que esperar. Está cambiando, rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y...
¡Verde!
Rojo, amarillo y...
¡Verde!
El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Toco la bocina, en cualquier esquina, para no hacer ruido, le pongo sordina. Zona de baches y pozos, vamos a saltar. Mejor nos ponemos un almohadoncito en el asiento. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Atención, atención, zona de curvas. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Entremos al túnel. Por el túnel pasará, la bocina tocará, la canción del tititi, la canción del ta-ta-ta. Vamos de paseo en un auto feo. Finalmente estamos en la autopista. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Ponemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 6, nuevo clásico de baloncesto. Barcelona-Real Madrid.
En juego, el liderato de la ACB y con muchas cuentas pendientes. La revancha madridista de la última Copa del Rey de baloncesto.
En fútbol, el Leganés visita al Oviedo buscando 3 puntos que valen oro.
Sonido Onda Madrid. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Thank you.
En Hoy es el Día les hablamos de la Semana Santa. Hay dos referencias gastronómicas íntimamente ligadas a esta época del año. El potaje de vigilia y las torrijas, esas rebanadas de pan empapadas en leche o en vino, rebozadas en huevo, fritas en aceite, endulzadas con azúcar, miel o melaza y aromatizadas con canela.
Tenemos para la madre, tenemos para la hija, aquí tenemos siempre las mejores torrijas, con unos ingredientes que son muy naturales, aceite, miel y huevos biológicos totales. ¡Oh! Torrijas, oh, torrijas, oh,
torrijas
biológicas.
Las torrijas constituyen el postre más antiguo del que exista referencia. Ya aparecían dos recetas muy similares en el libro De Recoquinaria, una obra del siglo IV o V, pero que se atribuye a un autor romano, Marco Gabio Apicio, que en realidad vivió en el siglo I. Desde tiempos remotos se las considera parte de la dieta fundamental para las parturientas, tanto antes como después de dar a luz, porque se creía que su consumo estimulaba la secreción de leche en las mujeres. Esta tradición sigue vigente en los nombres que reciben las torrijas en algunos lugares. En Menorca las llaman sopas de partera, en diversos sitios de Galicia torradas de parida, y en la cocina de la diáspora sefardí se las conoce como rebanadas de parida. Fue Juan de Encina, en 1496, el primero que utilizó el término torrijas, o más bien torrejas, para definir el dulce con el que se agasajaba a las madres recientes. Sería a mediados del siglo XIX cuando empezaron a vincularse con los menús de vigilia, junto a otros postres como el arroz con leche, las natillas y los buñuelos. Se calcula que las cerca de 600 pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid dispensan hasta 5 millones de torrijas durante la Cuaresma. La Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Región, ASEMPAS, celebraba recientemente su quinto concurso para elegir la mejor torrija de Madrid. Y la ganadora resultó ser la de la pastelería Mifer, en la calle Virgen del Coro 15, frente al mercado de ventas en el distrito de Ciudad Lineal. Así que nos vamos hasta la pastelería Mifer. Don Jaime Sierra, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por ese premio.
Muchísimas gracias.
Cuéntenos, ¿cómo hace usted las torrijas?
Bueno, pues como la mayoría de los pasteleros las hacemos, unos las hacen con un brioche y nosotros lo hacemos con un pan tipo candeal, elaborado con masa madre tratada, una masa madre básica buena, muy mimada, porque la mimamos mucho a esa masa madre, y a lo mejor eso es lo que nos da un poquito de especial lo que es a la torrija. Y como todos, pues la infusión de leche, azúcar, limón, naranja, canela y vainilla. Se hierve la leche, se deja enfriar un poquito, lo suficiente para que la rebanada de pan no se desmorone y quede esponjosa, quede jugosa. Se va remojando la rebanada y a continuación pues se escurre el exceso de leche, se pasa por huevo, aceite caliente, se deja enfriar y a continuación pues nosotros la rebozamos en azúcar grano y un poco de canela.
Parece bastante elaborado. ¿Es un proceso muy largo?
Si es un proceso, bueno, excesivamente largo, no. Son 2 días de elaboración.
Uh-huh. Ustedes han ganado en la categoría de torrija tradicional, pero hay otras. El premio a la torrija sin gluten fue para la pastelería La Oriental y en la categoría de innovación para la pastelería Manacor. Dígame, ¿hay diferentes formas de hacer torrijas?
Sí. Sí, si hay diferentes formas, eso ya la imaginación de cada pastelero.
¿Cuál es la más extraña o más original que se le pueda ocurrir?
La más extraña y original, he llegado a hacerlas, bueno, probando para ver al cliente, rellenas de mango, de maracuyá, de crema de orujo, pero no ha habido aceptación. Pero bueno, eso es lo de menos. Únicamente pues ha sido probar, y que no ha habido salida, no pasa absolutamente nada. Pero ya, como le digo, eso, la imaginación del profesional se deja volar tranquilamente.
Bueno, supongo que eso es algo habitual en los maestros pasteleros, ¿no? Cuando están en su obrador, echar a volar la imaginación y ver qué es lo que pueden crear con esos dulces y esos elementos.
Sí, efectivamente. Eso a diario es lo que pasa en todos los obradores.
Debemos decir que la torrija no es un dulce típico solo de Madrid. En otras comunidades también se consume. ¿Sabe usted si hay diferencias entre las torrijas de unas regiones y las de otras?
Desde mi punto de vista, sí. Porque más que nada por el agua a la hora de la elaboración del pan, sobre todo. Las harinas para la elaboración del pan. No todas las harinas vienen del mismo sitio. Hay unas más con más sabor. El agua, también la leche, eso influye mucho a la hora de la elaboración de la torrija.
Vamos, esto es como los escoceses, que dicen que su whisky es único porque el agua procede de los ríos que tienen ellos en los Highlands, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Bien, bien. ¿Debemos decir que es un producto que se consume solo en Cuaresma y Semana Santa o durante todo el año?
Nosotros particularmente solo en esta época del año. Se empieza lo que es... Este año mismamente hemos empezado antes, un mes antes. Empezamos, me parece que unos días antes de San Valentín, del 14 de febrero, y terminaremos a finales de este mes de abril.
Uh-huh. Y cuénteme, ¿cuántas torrijas puede usted elaborar y dispensar en estos días?
Uy, esa pregunta es muy curiosa porque me la hace todo el mundo. Yo sé que salen por nuestras manos muchísimas, 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 pero vamos, al día estamos en un entorno de 400 a 500 diarias.
No está
y el
mal.
Fin de semana más todavía.
Qué barbaridad. Bueno, alguna caerá durante la elaboración, ¿no? Algunas se comerán mientras tanto.
No, porque yo particularmente no soy muy de torrija.
Vaya por Dios. O sea, que si tiene usted fabricando millones de torrijas y no las prueba.
Es curioso, pero cierto, cierto es.
Cuénteme por qué la suya fue la ganadora. ¿Por qué superó a las demás?
Pues a lo mejor probablemente por el sabor, el color de la fritura, muy ligera a la hora de comer. Particularmente yo lo veo así. Probé las otras torrijas de los otros concursantes y había mucho nivel, muy buen sabor en todas. ¿Diferencia con las nuestras? Pues poca diferencia, la verdad.
Uh-huh.
Eso ya el jurado es el que tenía buen paladar.
Y cuénteme, don Jaime, ¿hace tanta ilusión recibir el premio a la mejor torrija de Madrid como a Rafa Nadal ganar un gran slam?
Pues ilusión sí, porque se reconoce el esfuerzo y sacrificio diario que hacemos aquí en la pastelería.
Uh-huh. Que además habrán pasado malos tiempos con esto de la pandemia, seguro.
Sí, la verdad que no ha habido buen temporal con la cuestión de la pandemia, y pues como en muchísimas pastelerías, muchísimos negocios, pues bajó venta, pero vamos, poco a poco muchos nos hemos ido recuperando, no solo por las torrijas, sino también gracias a los clientes que han vuelto a confiar en nosotros.
Bueno, ustedes llevan ya 53 años haciendo pasteles, las habrán visto de todos los colores.
Bueno, la pastelería lleva abierta 54.
Uh-huh.
Nosotros llevamos aquí, vamos a hacer 19 años.
Uh-huh. Y bueno,
la verdad que...
Que han pasado por todo tipo de épocas, ¿verdad? Claro.
Sí, hemos pasado por muchas épocas.
¿Qué otros productos podemos encontrar en su obrador?
Pues aparte de ahora, en la actualidad, las torrijas, pues tenemos el postre de la casa, que se llama plancha, que es de hojaldre, manzana, nata, nueces caramelizadas, empanadas de muchas variedades, tartas, pasteles, tartas personalizadas, muchísima variedad de género, que aquí estamos abiertos a cualquier propuesta del cliente, y normalmente el cliente que viene con algo nuevo para nosotros es un reto más y el cual sale satisfecho. Hasta el día de hoy, por nuestros trabajos así personalizados en tartas, pasteles, no hemos visto decepción ninguna.
Se nos abre el apetito para el desayuno, pero don Jaime, déjeme que abuse un momento de usted. Denos la receta para hacer una buena torrija en casa.
Pues, ¿para hacer en casa?
Sí.
Pues el pan, hay gente que dice el pan que esté duro. Un pan de la panadería, hay en panaderías que elaboran pan para torrijas. Y entonces ahí lo que podemos hacer es, para una barra normal y corriente, 2 litros de leche, 400 gramos de azúcar, una piel de naranja, una piel de limón, una rama de canela, y si no hubiese vainas de vainilla, pues hay unos botecitos que es muy parecido, aunque es un poco más artificial, pero que no le da mucho mal sabor, de vainilla.
Uh-huh.
Y eso, pues, se hierve la leche, se deja enfriar, y cuando esté a unos 35-45 grados, pues se van echando sobre las torrijas.
Bueno.
Y a continuación, pues se escurre el exceso de leche. Mientras tanto, a freír esto, a calentar el aceite, se pasa por huevo, a freír, rebozar en azúcar, canela y a disfrutar de ellas.
Madre mía. Pues ya sabemos qué vamos a hacer este fin de semana, cocinar torrijas en casa o pasarnos mejor por Mifer a buscar unas cuantas.
Por aquí puede pasar cualquier persona.
Don Jaime Sierra, maestro pastelero, enhorabuena a la pastelería Mifer por elaborar la mejor torrija de Madrid y muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias. Hoy el filólogo David Felipe Arranz nos trae una antología sobre el nuevo periodismo. Esas firmas que la revista The New Yorker lanzó al estrellato por su diferente manera de entender la crónica periodística. Un nuevo género que llegaría a los grandes rotativos de los Estados Unidos en los años 50 y 60 del pasado siglo XX. David Felipe Arranz, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Les voy a hablar de una estirpe de periodistas que se aglutinaron en torno a una revista que sigue siendo, para quien les habla, el paradigma del buen periodismo. The New Yorker, esa revista que algunos nos hemos suscrito a ella y recibimos por correo electrónico y que disfrutamos también en la versión en papel, en esa doble versión de un buen medio de comunicación. Bueno, el nuevo periodismo, esa panda de amigos en torno a la revista The New Yorker, Boston Wolf, Truman Capote, Guy Talese, Norman Mailer y tantos otros, os voy a recomendar precisamente un volumen que se titula El nuevo periodismo y que publicó en su momento la editorial Anagrama, que fue redactado por quizá su miembro más destacado, Tom Wolfe. El caso es que en él se refiere al juego del reportaje, a los periodistas del pisotón, que eran aquellos especialistas que luchaban con sus colegas de otros periódicos o servicios informativos para ver quién conseguía una noticia primero. Eso era el periodista del pisotón. Y luego también habla de esa era dorada del periodista que trabajaba en el Herald Tribune, en el Daily News, en el Washington Post, en el Herald Tribune, en la revista Life y en tantos otros medios de comunicación que heredaron el quehacer periodístico pues de Ernest Hemingway, de William Faulkner, de John Steinbeck, de James Cain, de John Dos Passos y de William Saroyan, por ejemplo. Bueno, la cosa es que en esa época, estamos hablando de finales de los años 50, comienzos de los 60, en otoño de 1962, por ejemplo,
a nuestro querido amigo Tom Wall se le ocurrió coger un ejemplar de Squire y leer un artículo que titulaba Joe Louis, el rey hecho hombre de edad madura. Bueno, el caso es que esa visión de reportaje, de etopeya, que es el retrato de un personaje público, lo hacían a las mil maravillas los amigos del nuevo periodismo en esa década dorada de los años 60. Bueno, junto con Squire, que es donde escribió Truman Capote, tenemos revistas como True, Life, Sports Illustrated, y en esa época colaborar como colaborador independiente en revistas populares era un sistema garantizado de ejercer el buen periodismo. El caso es que en esta antología estupenda del nuevo periodismo que ha publicado la editorial Anagrama en 1977, ahora mismo la tienen disponibles nuestros amigos en la colección Impactos. La traducción es de José Luis Warner y en ella encontraremos una antología del nuevo periodismo con el célebre artículo de nuestro amigo Truman Capote o, por ejemplo, Norman Mailer, Los ejércitos de la noche, Rex Reed, ¿Duerme usted desnuda?, ese célebre retrato de Ava Gardner, también de Joe McInnes, ¿Cómo se vende un presidente?, el propio Tom Wolfe, sobre la izquierda exquisita o Maumaundo al parachoques. Una antología imprescindible para todos aquellos que han querido averiguar cómo esta generación se las apañó para dar la vuelta al viejo oficio de la información como un calcetín y salir airosos de la empresa. No se lo pierdan, antología del nuevo periodismo, coordinada por Tom Wolfe, en la editorial Anagrama, y el retrato del cambio vertiginoso experimentado por la sociedad estadounidense, en la que fueron protagonistas la gran tradición de la novela realista de los siglos precedentes, junto con las técnicas del nuevo periodismo. Decía Francisco Umbral que una cosa que tenemos que leer todos los periodistas, en especial los llamados columnistas, que es como se nos dice ahora a los articulistas de toda la vida, es el nuevo periodismo. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias, David Felipe Arranz. Llegamos al final. Nos despedimos esperando que tanto si optan por viajes de placer o por ceremonias religiosas o por momentos de recogimiento, tengan todos ustedes una muy feliz Semana Santa. Nosotros volvemos el próximo sábado. Les dejamos con la saeta de Antonio Machado en la voz de Joan Manuel Serrat.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar?